24 del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí, en esta emisión que corresponde al martes 11 de abril del año 2023. Vamos a tener las declaraciones que ha hecho el preso político conocido como Cativo Disidente en una conversación que ha sostenido con Radio Martí. También la denuncia que nos llega desde Placetas, en Villa Clara, sobre la situación de un expreso político. Tomás Cardoso estará con nosotros más adelante para contarnos y adelantarnos qué tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Y tendremos también la conversación completa que sostuvo nuestra corresponsal Michelle Sagué con el embajador de Estados Unidos ante la OEA, hablando de Cuba, la desinformación rusa y además los desafíos de la organización. De esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y aquí frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Comenzamos con noticias de Cuba.
El preso político conocido como Cativo Disidente conversó con Radio Martí sobre su protesta en La Habana, que le costó 2 años y medio de privación de libertad y las condiciones carcelarias. Ivette Pacheco ofrece fragmentos de la entrevista telefónica.
Desde el pasado sábado se encuentra de paz el preso político Carlos Ernesto Díaz González, conocido en redes sociales como Cativo Disidente. Es la primera vez que el opositor goza de este beneficio, tras ser trasladado en febrero a un régimen de menor severidad, según explicó a Radio Martí desde la ciudad de Cienfuegos.
Y me dijeron, mira, Cativo, sale para el campamento. Nosotros te vamos a dar un pase a los 10 días de estar ahí para que tú recuperes un poco de fuerza, que al final nunca me lo dieron, ¿oíste? Pase me lo dieron, nos dieron a los 2 meses, parece que lo están esperando que voy a engordar un poquito.
Cativo Disidente señaló además.
Estoy feliz de estar con mi hijo, pude estar con mi esposa, con mi familia. Yo estoy primero que todo orgulloso de haber podido contar con el apoyo de mis amigos, con el apoyo de Fantu, y eso me ha dado mucha fuerza.
Carlos Ernesto Díaz fue condenado en noviembre de 2022 a 2 años y 6 meses de prisión por los cargos de desobediencia y desacato después de permanecer por más de 6 meses en la prisión de Ariza en Cienfuegos. Su delito, subirse en un muro en el Boulevard de San Rafael en La Habana y desde allí pedir libertad para los presos políticos cubanos.
Fue un día tremendo en mi vida. Cuando me bajaron, yo no fui golpeado ahí. O hay un grupo de personas que le decían a los policías, no lo vayas a tocar, no le vayas a dar golpe.
El preso político también nos habló sobre su situación en la prisión conocida como Baldosa en Cienfuegos.
Es como una especie de prisioncita más chiquitica, pero bueno, no dejo de estar secuestrado.
Con anterioridad, Carlos Ernesto Díaz, de 40 años, integrante del Foro Antitotalitario Unido, se había manifestado en diciembre de 2020 pidiendo la libertad de Luis Robles, conocido como el joven de la pancarta. Posteriormente se unió a la plataforma Archipiélago y fue detenido en noviembre de 2021, la víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, por pegar carteles de protesta en Cienfuegos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El expreso político Didier Almagro Toledo fue detenido apenas unos días después de cumplir una condena de 3 años de cárcel. Así lo dijo a Radio Martí su madre, Maidelín Toledo, desde Placetas, en Villa Clara.
Didier estaba en la casa y un muchacho de la nada, que no va a mi casa nunca ni nada, me dijo de que le habían dado y que lo defendiera, y él fue ahí a hablar con 2 muchachos ahí a la calle. Didier los conoce, lo que él fue a hablar con ellos allí, porque nunca había tenido problema con ellos ni nada. Y de las buenas a nada, uno, él estaba hablando con uno y el otro le dio un machetazo en la cabeza, de una herida de 23 puntos en la cabeza. No me le sacaron certificado médico, no me le sacaron certificado de lesiones ni nada, y ya para la calle. está en la casa sin tratamiento médico y sin nada, y viene el muchacho, ese mismo que le dio el macetazo, con un cuchillo, y mi hijo tuvo que defenderse. Entonces, cuando Didier abre la puerta, él viene con un cuchillo, y menos mal que ahí en la casa Didier tenía un machete, se defendió con el machete y le hizo una herida, y ahora el muchacho está en el hospital, que lo operaron. Mi hijo está preso con la herida en la cabeza, y el otro anda suelto, que me amenazó y que todo, y entonces el delegado ya lo dejó preso, después de haber cumplido el día 6, terminó de cumplir su sesión tranquilo ahí en la casa con su mujer, que hasta en estado está. Yo no entiendo nada por qué ha pasado esto, es una cosa extraña, yo no sé en manos de qué estará esto, porque no entiendo nada.
El rapero Didier Almagro Toledo fue sentenciado a prisión en el año 2020 por cargos de desorden público por su participación en un toque de cazuela junto a sus vecinos y además con otros activistas en protestas por los apagones. Fue liberado el pasado 6 de abril tras cumplir la condena. 12:35, vamos a conocer qué nos tiene ya preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, pues Alfredo, un gusto como siempre estar aquí con ustedes en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a tomar como tema central de análisis en el espacio hoy la lectura por varios economistas. ¿Qué significa esta autorización que ha dado el gobierno cubano de aprobar lo que habían previamente suspendido, la autorización de cuentas en dólares en el sistema bancario cubano? Vamos a tener la arista de algunos de estos expertos. Y tenemos vamos a estar siguiendo tres denuncias de suma importancia. Vamos a hablar con Dayana Aranda Batista, que en el espacio la hemos entrevistado otras veces. Esta mujer es la esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez, que está cumpliendo en la prisión de Quibicán 8 años por el 11J. Este muchacho lo han tenido ahí con presos comunes de alta peligrosidad, tiene problemas de discapacidad intelectual, ella es su esposa y madre de sus hijos. Uh-huh. Ella ha sido detenida en múltiples ocasiones por el delito de acudir a las redes sociales para denunciar la situación de su esposo. Ayer ocurrió nuevamente, pero ocurrió con violencia. Fue detenida y hubo violencia y fue maltratada físicamente. Va a estar compartiendo ella con nosotros en el espacio. También tenemos una importante denuncia de un preso del 11J cumpliendo 7 años en el penal El Típico de Manzanillo, que tuvo un intento de suicidio. Fue hospitalizado, le salvaron la vida y ha sido regresado nuevamente al penal. Vamos a hablar con su hermano para que nos ponga en perspectiva por qué tomó esta decisión, por las pésimas condiciones en el sistema carcelario cubano.
Bueno, pues es interesante como siempre y estaremos pendientes, Tomás, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Del mediodía y continuamos ahora con más noticias. Un tiroteo ocurrido el lunes en la ciudad de Louisville revive la polémica sobre la venta de armas en Estados Unidos. Héctor Contreras tiene los detalles.
El presidente Joe Biden instó nuevamente a los legisladores en el Congreso Federal a que tomen acciones contundentes sobre las reformas de la seguridad para las armas de fuego. Y a través de un comunicado de prensa emitido por la Casa Blanca, lamentó esta nueva tragedia que enluta a varias familias estadounidenses que lloran a las víctimas de las balas de un pistolero que irrumpió en una entidad bancaria en la ciudad de Louisville, Kentucky, el lunes en la mañana. La publicación presidencial dice textualmente, y citamos, «Una vez más nuestra nación está de luto después de un acto sin sentido de violencia armada. Jill y yo estamos orando por los muertos y heridos en el trágico tiroteo en Louisville». Para luego agregar, ya es hora de que exijamos el almacenamiento seguro de armas de fuego, requerir verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas, eliminar la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas. Podemos y debemos hacer estas cosas ahora. Las autoridades identificaron al atacante como Connor Stugon, un hombre blanco de 23 años que trabajó en el Old National Bank, mientras que las 4 víctimas fueron Thomas Elliott, de 63 años, James Stutt, de 64, Joshua Barrick, de 40, y Juliana Granjero, de 57. El ataque además dejó 9 heridos, quienes son atendidos en hospitales cercanos al lugar de los hechos.
Continuamos con más informaciones. Una delegación de senadores de Estados Unidos mostró el lunes su respaldo al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ante el proceso de juicio político que afronta en la Asamblea Nacional, donde la oposición lo acusa de malversación. La comitiva encabezada por el demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado, fue recibida en el Palacio de Gobierno por Lasso y su ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique.
Al cubanoamericano Menéndez lo acompañaron en su visita a Quito los senadores Tim Kaine y Tony Cárdenas, ambos del Partido Demócrata. En un mensaje en redes sociales, Lasso indicó que en su reunión coincidieron en la importancia de proteger la democracia y la estabilidad del Ecuador.
Precisamente continuamos en Ecuador, pues allí avanza lentamente en los juicios de casos de corrupción originados en la pandemia del COVID-19 por la inoperancia y la falta de jueces. Giselle Jácome tiene el reporte.
La Fiscalía de Ecuador continúa la investigación de más de 160 casos de corrupción generados durante la pandemia del COVID-19 en 2020. Hay pocas personas detenidas y los juicios avanzan demasiado lento. En 2021 se registraron 179 casos. Uno de los más sonados fue el de la venta de bolsas para cadáveres con sobreprecio, por el que fueron condenadas 7 personas a cumplir 13 años de cárcel. Pero en diciembre de 2022, Daniel Salcedo, uno de los principales implicados, salió en libertad con medidas cautelares otorgadas por un juez. Para Germán Rodas, presidente de la Comisión Anticorrupción, el problema de las irregularidades continúa en los hospitales y es crítico.
La Comisión Nacional Anticorrupción denunció antes de la pandemia la existencia de sobreprecios en la adquisición de mascarillas y en insumos médicos en general y en medicinas. En la pandemia fuimos testigos de aquello. Ha habido un manejo irregular y irresponsable, por decirlo menos. Y sabemos que los proveedores de los insumos médicos lo que han hecho es cambiarse los nombres, los RUCs, para seguir haciendo el negocio.
Los pocos acusados también tienen juicios por delincuencia organizada, pero el problema es que hay muchos juicios y pocos jueces, como señala el presidente del Consejo de la Judicatura, William Terán.
Actualmente aproximadamente hay 1.926 jueces, que inicialmente han habido aproximadamente 2.500 jueces. Mientras la población crece, el número de juzgadores desciende y obviamente el servicio judicial decae.
Giselle Hack. Come Voz de América, Quito.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro regresa a su intento de aprobar una ley de control de las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en riesgo la defensa de los derechos humanos de los venezolanos.
El año pasado se cometieron al menos 396 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, incluidos actos de intimidación y estigmatización y amenaza. Y este año el gobierno de Maduro regresa a su intento por pasar una ley de control de las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en riesgo la defensa de los derechos humanos y a las propias víctimas que se benefician del trabajo valiente de cientos de organizaciones no gubernamentales en el país.
De Venezuela nos vamos a Chile. El Congreso aprobó una polémica ley que aumenta el poder de la policía y que es conocida popularmente como gatillo fácil. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En medio de la crisis de seguridad que marca la agenda pública en Chile, el Parlamento aprobó un proyecto de ley denominado Naín Retamal por los apellidos de dos carabineros asesinados en 2020 y 2022, que establece la legítima defensa privilegiada para los cuerpos policiales que enfrentan a la delincuencia. La iniciativa, que también es conocida como Gatillo Fácil, tomó fuerza luego de que hace dos semanas se produjera el asesinato de la sargento de carabineros Rita Olivares, acribillada al bajar del automóvil policial mientras acudía a un procedimiento regular. La ministra del Interior, Carolina Toa, detalló la normativa.
No se aplica cuando se están defendiendo bienes, otro tipo de situaciones, solo la vida y la integridad física. Lo que no debiera suceder es que a priori un funcionario que en legítima defensa de un tercero hace uso de su arma amanezca imputado al día siguiente, como sucede en la actualidad.
El proyecto original, que durante el trámite tanto el ponente como los opositores llamaron gatillo fácil, ha sido criticado por expertos expertos penalistas y por la Organización de las Naciones Unidas, que alertaron los efectos nocivos que podría generar en materia de derechos humanos, y varios diputados expresaron su intención de exponer el caso ante el Tribunal Constitucional, como manifestó Camila Rojas, legisladora del Partido Comunes.
Creo que no están resueltas todas las aprehensiones, estamos haciendo una revisión, pero por lo que hemos visto en términos generales, mantenemos la voluntad de llevarlo al Tribunal Constitucional.
Salvo que prospere la ofensiva ante el Tribunal Constitucional, solo resta que el presidente Gabriel Boric promulgue esta normativa. Sala de redacción, Voz de América.
12:45, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, el asesor de la presidencia de Ucrania, Mykhailo Podolyak, llamó a los países aliados para que dejen a un lado las informaciones reveladas en documentos filtrados de la inteligencia de Estados Unidos y se centren en ampliar los suministros de armamento para su país.
Ankara, el presidente Recep Tayyip Erdogan puso en marcha su campaña para las elecciones de mayo y promete llevar a Turquía al lugar que merece.
Tel Aviv, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó que los judíos no pueden acceder a la explanada de las mezquitas hasta el fin del mes sagrado musulmán del Ramadán para aliviar tensiones en la zona.
Washington, el Partido Demócrata de Estados Unidos, celebrará en la ciudad de Chicago la convención nacional en la que será proclamado el candidato para las elecciones presidenciales del 2024.
Mogadishu, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió apoyo internacional masivo a Somalia ante la grave crisis humanitaria y tras el repunte de operaciones contra Al-Shabaab vinculado a Al-Qaeda.
Pekín, una potente tormenta de arena se ha extendido por diversas zonas de Mongolia y de China y afecta ya solo en el último país a más de 400 millones de personas y se estima el área afectada es de casi 2,3 millones de kilómetros cuadrados. Como se lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Frank Mora, declaró que aunque Cuba no es Estado miembro, la misión estadounidense ante el organismo tiene la responsabilidad de que la OEA no se olvide del pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, sostuvo una conversación con el embajador.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el embajador Mora dijo que como Cuba no tiene presencia en el Consejo Permanente de la OEA, a veces los Estados miembros no tienen mucho deseo de hablar sobre la isla, pero que la misión estadounidense en el organismo trabaja para que la OEA no se olvide de lo que ocurre en Cuba.
La misión tiene la responsabilidad de que no nos olvidemos de Cuba, de que los cubanos siguen viviendo en un régimen represor, que en realidad la presión está aumentando, la situación económica y social está empeorando en Cuba, y solo porque Cuba no tenga presencia no quiere decir que tengamos responsabilidad de llamar la atención a lo que está ocurriendo en la isla.
Recordó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía le está dando seguimiento a la situación dentro de la isla. A una pregunta sobre si apoyaría un reingreso de Cuba a la OEA, el embajador Mora subrayó los requisitos para esa reintegración.
Bueno, el reingreso es claro y se acordó en el 2009 de que Cuba tiene que someterse a la Carta Democrática Interamericana, tiene que someterse a la Comisión Interamericana como todos los países miembros, incluyendo los Estados Unidos. Eso quiere decir que tiene que haber democracia en la isla, tiene que haber elecciones, tiene que haber un Estado de Derecho, tiene que respetar la dignidad del ciudadano.
El embajador opinó además que la OEA está reaccionando al problema de la desinformación rusa en español, que después los medios cubanos y de otros países recogen y repiten.
La OEA ahora en este momento está reaccionando a ese problema, porque no es solo un problema de Rusia, sino realmente está debilitando las democracias, es un factor que está debilitando las democracias en la región, incluyendo a los Estados Unidos, como lo vimos en el 2016. Y por lo tanto tenemos que tener una capacidad de reaccionar, de llamar la atención.
Como parte de su respuesta, la OEA creó en junio del año pasado el Centro para la Integridad de Medios de las Américas, dirigido por el ex embajador John Feely, que está trabajando ese tema con centros de pensamiento en Estados Unidos y otros países. Mora dijo que dicho centro busca cómo colaborar y llamar la atención cuando hay casos de desinformación, añadiendo que indiscutiblemente es un problema regional que requiere colaboración. El embajador Mora dijo además que su prioridad en el cargo es hacer a la OEA más relevante en combatir los desafíos que enfrenta la región, como la erosión de la democracia, y en mantener la luz en todo lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos en el hemisferio. Sin embargo, añadió que opina que el organismo debe hacer una autorreflexión.
La OEA, además del Consejo Permanente, tiene toda una secretaría que hace trabajo en cuestiones de desarrollo, democracia, desinformación, etcétera, etcétera. Esa parte de la OEA hay que fortalecerla, hay que crear las condiciones para que ellos puedan trabajar más. En este momento tenemos un problema fiscal dentro de la OEA serio, bien serio, y nosotros, Estados Unidos y otros miembros, estamos haciendo todo lo posible para aumentar el presupuesto para que la OEA pueda hacer su trabajo. Nosotros tememos de que hay algunos Estados miembros que están utilizando el presupuesto para debilitar la OEA y para debilitar quizás hasta la Carta Democrática Interamericana, o no debilitarla, sino no darle la importancia que se merece, particularmente en este momento. Nosotros no vamos a caer en eso, nosotros vamos a insistir.
El embajador expresó que la OEA tiene un rol importantísimo para jugar no solo en democracia y en derechos humanos, pero en otras áreas, y que hay que fortalecer la institución, señalando que Estados Unidos está aumentando su contribución al presupuesto de la organización. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Pepe.
El tema y el baile de Pepe. Muy buenas tardes, Pepe Lacayo.
Increíble. Ayer comenzamos con dos lanzadores cubanos que se habían lucido en la lomita.
Exacto.
Hoy comenzamos con dos jonroneros cubanos que se lucieron con el bate. Adolis García reventó un Grand Slam.
¿Qué cosa es un Grand Slam?
Un jonrón con la base llena.
Muy bien. Cuatro carreras impulsadas con un solo swing del bate, y gracias a Adolis García, los Texas Rangers aplastaron a los Reales de Kansas City 11 carreras por 2. Para García, 9 impulsadas en lo que va la temporada y 2 jonrones, y ninguno más grande que el que conectó anoche. Mientras tanto, los Astros de Houston castigaron a los Piratas de Pittsburgh 8-2, y Jordan Álvarez, con 3 hits, un doblete, 2 impulsadas, 1 anotada y un boleto negociado, o sea, estuvo en base 4 veces, tiene promedio en base de 444, lleva 2 dobletes y 16 carreras impulsadas. La temporada acaba de terminar. 16 carreras impulsadas y en 11 partidos. 11 partidos, 16 remolcadas.
Bueno, pues mira.
Y Framber Valdez.
Está de líder, ¿no?
Es correcto, así es. El ganador fue Valdez, con 7 entradas lanzadas, 3 hits, 2 carreras, 5 boletos y ponchó a 5. Los Mets blanquearon a los Padres de San Diego 5-0, gracias al desempeño del ex premio Cy Young, Max Scherzer. 5 entradas, un solo hit. 3 boleticos, ponchó a 6, pero la efectividad un poquito alta, 4.41. Y el perdedor fue Yu Darvish, el pitcher japonés que lanzó en el Clásico Mundial. El campeón mundial perdió aquí su primero de la temporada, pese a que no lanzó del todo mal. 6 entradas, un tercio, 6 hits.
No siempre se puede ganar, Pepe.
Así es. Oye esto, el actual premio Cy Young de la Liga Nacional, Sandy Alcántara, no solamente perdió, lanzó su peor encuentro de su vida, no solamente de las mayores, sino que pelota de manigua allá en República Dominicana también.
Sí.
Oye esto, los Phillies de Filadelfia le cayeron a palos a los Marlins 15-3, y Sandy Alcántara perdió su primero de la temporada. Solo duró 4 innings, 10 imparables, 9 carreras limpias, un boleto, ponchó a 4, efectividad 5.79. Estamos hablando del mejor pitcher de la liga el año pasado. Y en este momento es temprano, claro, pero tiene efectividad de 5.79.
Ahora, Pepe, yo te digo una cosa. A un pitcher que le estén bateando tanto, tú no lo dejas 4 innings.
No, por supuesto
eso,
que no.
O sea, eso.
Y mucho menos, obviamente la mecánica le está fallando ese día, yo lo sacaría mucho más antes que eso. Hubo dos cubanos por el equipo de los Marlins, Jorge Soler se fue en blanco, está bateando 189, ouch. Uh-huh. Y Julie Gurriel con dos hits, su primer jonrón de la temporada, su primera carrera impulsada, él sí está bateando 375. Por los Phillies de Filadelfia, el cubano-americano Nicolás Castellanos, con tres imparables, tres impulsadas, tres anotadas, incluyendo un doblete en este partido, y él fue la figura principal del encuentro. Los Guardianes de Cleveland vencieron ayer a los Yankees 3-2 en un partido muy apretado, donde los Yankees tuvieron la oportunidad de ganar o por lo menos empatar el partido en los cuatro uh-huh. últimos innings del partido, pero no pudieron empatar y perdieron 3-2. Stanton con dos impulsadas. Shane Bieber fue el ganador para el equipo de Cleveland. 7 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 4. Y por último, los Medias Blancas de Chicago, con 3 cubanos en su alineación, vencieron a los Mellizos de Minnesota 4-3. Yasmani Grandal con 2 hits. Oscar Colás, el novato cubano, con un hit y también con un boleto negociado. Grandal lleva 5 impulsadas, el receptor cubano.
Muy bien. ¿Y Otani?
No,
hace días que no me mencionas.
Bueno, no todos los días puede brillar, no todos los días puede lanzar. Bueno. Es una máquina, pero bueno. Damas y caballeros, esta noche el Miami Heat aquí en casa contra los Halcones de Atlanta. Que gane ese partido, avanza directamente a los playoffs. El que pierda tiene un repechaje, una última oportunidad de avanzar. Y Minnesota contra los Lakers de Los Ángeles, lo mismo. El que gane ese partido a las 10 p.m. avanza a los playoffs. El que pierda tiene un repechaje. Y recuerden que hay Champions League. Comenzando a las 3 de la tarde, el Manchester City de Pep Guardiola jugando en casa en Inglaterra contra el Bayern de Múnich. ¡Auch! El Benfica de Portugal recibe en casa al Inter de Milán. Ya me están dando un campanazo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento. Las últimas las tiene Alejandro Escalona.
Falleció a los 81 años Michael Lerner, actor nacido en Brooklyn, que pasó 6 décadas haciendo teatro, cine y televisión. Lerner comenzó a actuar cuando adolescente y en sus días de Brooklyn College interpretó al personaje Willie Loman de la obra Death of a Salesman de Arthur Miller. En Los Ángeles, Michael Lerner participó en programas de televisión como MASH, The Brady Bunch y The Rockford Files, haciendo su debut cinematográfico en Alex in Wonderland de Paul Mazursky junto a Charlotte Rampling. También hizo de Jack Ruby en la película para televisión Ruby and Oswald. Lerner recibió una beca Fulbright y estudió teatro en la Academia de Música y Artes Dramáticas de Londres, donde vivió un tiempo en un apartamento con Yoko Ono, apareciendo en el cortometraje Smile junto a Paul McCartney. Por cierto que la Galería Nacional de Retratos de Londres exhibirá fotografías del ex-Beatle en la exposición Fotografías de Paul McCartney 1963-64 Eyes of the Storm, Ojos de la Tormenta. Las imágenes de 35 milímetros documentan los viajes de los Beatles en esa época en plena Beatlemanía. La exposición coincide con el lanzamiento de un libro con dichas fotografías en junio. La exhibición tendrá lugar del 28 de junio al 1 de octubre. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly
con 58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. La crisis de combustible en Cuba impacta desde el transporte público hasta la producción de alimentos.
La Habana da marcha atrás y permite los depósitos bancarios de dólares en efectivo.
El fusilamiento de 3 jóvenes negros en el 2003 sigue generando indignación en la sociedad cubana 20 años después.
Washington y La Habana celebrarán nueva ronda de conversaciones sobre inmigración.
Asegura Estados Unidos que la filtración de secretos militares es un riesgo para la seguridad nacional.
En Venezuela aumentan a 55 los detenidos por presunta corrupción en empresas del Estado.
Y además, como siempre, les invitamos a nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde. Usted puede conocer que crece la preocupación de la ciudadanía por la delincuencia en las calles cubanas. Además, funcionarios de Estados Unidos, Panamá y Colombia están abordando la migración irregular en la región. Recuerde que también puede conocer que aumenta la polémica en Chile. Eso en torno a la nueva ley de seguridad conocida popularmente como gatillo fácil. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Usted, como siempre, tenga siempre la sintonía de su dial en Radio Martí para que esté bien informado. Este equipo se despide nuevamente mañana. Regresamos a las 12 del mediodía con más noticias. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias, que tengan